Damos un saludo también a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento. Amigos, estas enseñanzas que hemos compartido podrían tener distintos títulos. Tal vez uno que me gusta mucho es este: Parejas de fe, esperanza y amor. Porque de lo que se trata es de eso. Necesitamos parejas de fe, necesitamos parejas de esperanza, parejas de amor. Y estos son virtudes teologales, se llaman. Son obra del Espíritu Santo de Dios en los creyentes. Y realmente lo que hemos hecho y lo que seguimos haciendo es reflexionar sobre esa obra que el Espíritu hace en el hombre y en la mujer, y cómo esa obra se complementa maravillosamente para que se cumpla lo que se celebró el día del matrimonio. En el matrimonio se nos recuerda el plan de Dios, y el plan de Dios es que sean uno. Que sean uno. Ya no son dos, son una sola carne. Y ese ideal de unidad, que es profundamente espiritual, también es profundamente emocional, y también es profundamente económico, y también es profundamente físico. El ideal de la pareja es esa unidad en los distintos niveles. Decíamos el primer día que no estamos hablando solamente de religión, no estamos hablando solamente de espiritualidad. Sabemos que la vida de pareja incluye realidades profundamente físicas que también son queridas por Dios y en las que también hay que trabajar. Nuestro primer día estuvo dedicado al amor, el segundo día a la esperanza, hoy corresponde la fe. Estamos siguiendo el esquema general del Papa Benedicto. Su primera encíclica fue sobre el amor, la segunda sobre la esperanza y la tercera, que fue publicada ya en el pontificado del Papa Francisco, es sobre la fe. Ante todo, ¿qué es la fe? ¿En qué consiste la fe? Estamos terminando el año de la fe. Y hemos reflexionado muchas veces, seguramente, sobre el año de la fe. Vale la pena recordar aquí algunos puntos fundamentales. Ante todo, que la fe tiene dos dimensiones. Una dimensión doctrinal, es decir, algo que se convierte en conocimiento, en certeza, es lo propio del catecismo, es la profesión de fe, es aquello que tú afirmas. Una dimensión doctrinal, es una enseñanza, y se puede aprender y se debe aprender. Pero la fe, incluso antes de esa parte doctrinal, tiene otra dimensión que es existencial y que viene muy bien condensada en la palabra confianza. Porque el acto de la fe es un acto de confianza, es un acto de entrega. Por supuesto, no entregamos la vida ni entregamos la confianza a cualquiera. ¿A quién le entregamos nuestro ser? ¿A quién le entregamos nuestro futuro? ¿A quién le entregamos nuestro corazón? Al Señor. Pero ¿por qué nos entregamos a Él? Porque Él se hace presente en nuestras vidas. Entonces aquí viene un dato muy importante. La fe no es una iniciativa mía, no es un salto en el vacío, no es una suposición o imaginación, no es una apuesta en la noche. La fe es la respuesta frente a la presencia bendita, verificable, transformante de un Dios que ha llegado a mi vida. ¿Y cómo llega Dios a la vida? San Pablo lo explica en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos. Llega fundamentalmente a través de la predicación, a través del testimonio, a través de la comunidad. Ojo con esas palabras. Cuando me encuentro con una comunidad, lo que está haciendo Betania aquí con nosotros, si tú estás ahí sentado y tú ves las parejas, y luego vamos a hacer una oración especial por las parejas y con las parejas de Betania. Si tú ves, tú estás casado y tú ves una pareja ya, y tú ves la manera como se tratan, se aman, el testimonio que dan, la manera como educan los hijos, y tú dices, oye, yo quiero eso. Quiere decir que el testimonio, la comunidad y la palabra te impactan. Para que tengamos un ejemplo definido en la mente, en este momento lo que está haciendo la comunidad Betania con nosotros es ofrecer su acogida, su testimonio, su palabra. Esa es la propuesta. Y quizás eso toca tu corazón y tú dices, yo quiero eso, eso me interesa, eso me gusta. Eso se llama respuesta. Así es la fe. Tú vas a un retiro espiritual y hay unas predicaciones y hay unas oraciones y hay unos silencios. Y esa es una propuesta. Y quizás en el silencio de una casa de retiros, quizás en el silencio de una capilla, tú llegas a una conclusión: yo quiero que mi vida sea otra cosa. Yo no puedo seguir como venía hasta ahora. Yo quiero aceptar este mensaje que me dan en este retiro. Eso se llama una respuesta. Tú vas al encuentro del nuevo Pentecostés a la mansión. Ves que llegan miles de personas, muchas de ellas de otros países. Y hay cantos, y hay júbilo, y hay predicación, y hay muchas cosas bellas. Y tú dices, hay una pieza que falta en mi vida, hay algo que no está completo en mí. Y tú ves cómo la gente alaba, bendice a Dios. Y tú ves ese júbilo y tú dices, eso me gusta, yo quiero eso. Yo quiero llegar allá. Te han hecho una propuesta con la predicación, con el canto, con la alegría, con la acogida. Y tú estás dando una respuesta. Esa es la fe. La fe no es un invento. Cuando la gente cientificista, es decir, los que idolatran la ciencia es buena, pero idolatrarla es malo. Cuando la gente que cae en ese error del cientificismo, cuando esas personas quieren burlarse de la fe, siempre lo presentan como si fuera una cosa de la imaginación, de la fantasía. No, la fe no es una imaginación. Yo no me imaginé, no fue imaginación mía la alegría que vi en las parejas de Betania. No es una imaginación mía que la predicación del padre Rodríguez o del padre Sánchez o el testimonio de la pareja de Juliana y Pedro. No, yo no me imaginé eso, eso es real. La imaginación no es parte de la fe. La fe es real. Conocí personas reales y esas personas reales me han mostrado algo que yo no tengo, pero que sí quiero tener. Entonces quiero dar un paso y esa es la respuesta. Llevamos dos cosas para quienes están tomando sus apuntes, porque hay gente que está tomando apuntes, siempre es una buena idea. Hemos dicho que la fe tiene dos dimensiones. Es un conocimiento, pero es sobre todo una confianza, una entrega. Eso fue lo primero que dijimos. Y lo segundo que hemos dicho es que esa confianza no surge porque sí, no es un invento de mi mente, sino que es una respuesta frente a una propuesta. Vamos a decir otro datico más sobre la fe. Al principio uno cree que la fe es como un elemento más. La palabra que utilicé es esa pieza faltaba en mi vida. Yo quiero eso. Al principio uno cree que la fe consiste simplemente en agregar algo a mi vida. Un poco como la persona que dice, la persona que pone un parche, ¿no? Quizás la goma, el neumático de tu automóvil, cuando todavía los automóviles tenían neumáticos, ahora ya casi ninguno tiene. Pero tú sabes que yo soy del siglo pasado, entonces yo todavía utilizo ejemplos de esos. Entonces el neumático, la goma de la llanta, tiene un agujero y se le pone un parche. Y al principio uno cree que la fe es un poquito como un parche, es decir, que mi vida siga más o menos como iba, pero yo le agrego un elemento. Al principio uno cree que la fe es como un elemento que uno agrega. Pero el contenido fundamental de la fe cristiana es mucho más profundo, es mucho más radical. Porque lo que se han atrevido a predicar los apóstoles, aquello por lo que murieron los mártires, aquel que empuja a los misioneros hasta los límites mismos del mundo, no es simplemente un parche. No es un elemento más. Y cuando nosotros escuchamos a Jesucristo, encontramos que Jesucristo no quiere ser simplemente un elemento más. La predicación fundamental del Nuevo Testamento es increíble en sus pretensiones, porque el Nuevo Testamento lo que quiere es asegurar esta sola frase: Jesús es el Señor. Es decir, Jesucristo llega a mi vida y al principio yo creo que Él viene simplemente como un parche, es decir, que viene a reparar un pedacito de mi vida. Y en los evangelios encontramos muchas personas que se acercaron a Jesús solamente para que les arreglara algo en la vida y para seguir ellos su propio rumbo, a su propio gusto y a su propio ritmo. Es el caso de muchas personas que buscan sanación en Jesucristo. Y por supuesto que Jesús sana y salva, por supuesto. Pero lo que Él quiere en nuestra vida no es ser simplemente un parche. Él no quiere ser solamente la reparación de un pedacito de tu vida. La manera como habla Jesús es impresionante. Él dice: soy el camino, la verdad y la vida. Y dice también: yo soy el pan de vida. El que me come vivirá por mí. Y dice también: y el que no me come no tiene vida. Y dice también: sin mí nada podéis hacer. Y dice también: el que no me ame, el que no me prefiera a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, no es digno de mí. O sea que Jesús o es el loco, desquiciado, más absurdo y fanático del universo, o es el Hijo del Dios vivo que merece todo nuestro amor y toda nuestra adoración. Por eso nadie debe engañarse cuando hablamos de la fe. No estamos diciendo simplemente: ponle este parche, ponle esta bendita, esta curita, dicen en algunas partes, esto que se pone cuando uno tiene una cortada, una cosa así. Jesús no quiere ser simplemente una reparación, dicen en inglés un quick fix. Vamos a arreglar este pedacito de tu vida. Jesús llega humilde, pero Jesús llega Señor. Y Jesús llega para bendecir, transformar, iluminar toda la existencia. Eso es lo que quiere decir Señor. Comentábamos en estos días, en una serie de programas especiales en Radio Betania, comentábamos lo que quiere decir eso de que Jesús es Señor en la vida de pareja y de familia. En concreto, tuve una predicación, una enseñanza especial sobre todo ese tema de la intimidad y la sexualidad. Así que, si te quieres asustar, asústate, pero te lo voy a decir. Jesús quiere ser Señor de toda tu vida, incluyendo tu alcoba, tu sexualidad, tu dinero, tu tiempo, tus proyectos. Por supuesto, eso se verá como una intromisión. Y hay gente que rechaza de entrada la intromisión en lo que consideran su vida privada. No, mi alcoba y mi sexualidad yo la manejaré como yo quiera. Ese es el problema de mi esposa y mío. Ahí no tiene que entrar la iglesia y no tiene que entrar nadie. La persona que habla así, por supuesto, recibirá mi respeto, pero no ha entendido nada del cristianismo. ¿Tú sabes por qué se necesita que Jesús esté ahí, en lo más profundo, en lo más íntimo de tu vida, incluyendo tu sexualidad, tus finanzas, tus criterios de educación de los hijos, tus planes para el futuro? ¿Tú sabes por qué? Porque en cada área de tu vida, mejor dicho, en cualquier área de tu vida, entra el veneno, entra la mentira, entra el engaño, entra la agresión. Les comentaba el otro día, tengo ya 21 años, bendito sea Dios, de sacerdocio, más feliz que nunca, gloria a Dios. Y yo les digo, en 21 años he podido comprobar esto, y lo digo con mucho dolor. El lugar de la casa donde más daño se hacen las parejas es su alcoba. Es su alcoba. En la alcoba es donde más se hacen daño. Porque las puñaladas, porque las heridas que se hacen las parejas en la intimidad muchas veces no sanan nunca. Y ahí es donde yo creo que solo Dios puede llegar a sanar. Yo no quiero lastimar aquí a nadie, ni yo conozco personalmente, creo que a ninguno de ustedes, a quienes tengo aquí al frente. O sea que no estoy hablando de historias que yo haya oído de ustedes, estoy hablando de lo que he oído y he conocido en otras partes. Imagínate el daño, imagínate el tamaño de herida que causa una frase como la siguiente: la verdad, me has decepcionado como hombre. La verdad, tú no funcionas para mí como mujer. Mira, esa frase se dice en 9 segundos y destruye toda una vida. ¿Y dónde se dice? En la alcoba. En la alcoba. Las heridas más salvajes entre hombre y mujer se producen en la alcoba. En la alcoba y en la intimidad y en el cobijo de la noche suceden las peores decepciones y los peores engaños. ¿Cuántas mujeres engañan a los esposos? Fingen años y años. ¿Cuántos hombres durante años y años están inseguros de su propia sexualidad y están inseguros de la respuesta de amor, de afecto y de sexo de su mujer por años? Y ahora yo te hago una pregunta: si el espacio donde suceden tantos engaños, si el espacio donde hay tantas decepciones, si el espacio donde se causan tantas heridas es la alcoba, ¿no será que necesitas que Jesús el Señor se haga presente también en tu alcoba? Hay gente que cree que Dios no sabe nada de sexo o que Dios se tapa los ojos cuando van a hacer el amor. Me permito recordarte que el que inventó todo eso se llama Dios. Y que si Dios quiere estar en tu cama, en tu alcoba y en tu sexo, no es para que no tengas sexo. Es para que tu vida sexual sea parte de una vida de pareja y de una vida familiar enriquecida, bendita, felicitaria, plena, fecunda, sana. Muchos hombres no se atreven a preguntarse a fondo si realmente, realmente han llevado felicidad y plenitud a la vida de esa mujer, porque no es solamente un tema de alcanzar grandes cumbres de placer. Decíamos en la primera predicación de esta serie, decíamos que todo esto tiene raíces profundamente biológicas. Y eso quiere decir que tiene que ver con hormonas, cerebro, sensibilidad, historia, memoria, fantasías. Llegar al corazón de una mujer, hacer feliz a una mujer o hacer feliz a un hombre, no es, como nos lo quiere presentar el mundo, un tema de descubrir zonas del cuerpo. No, no es eso. No es un tema de zonas erógenas. Es mucho más que eso. Si una mujer se siente olvidada por ti todo el día y tú llegas por la noche con un manual de sexología a ver dónde tengo que oprimir, ella se va a sentir usada. Porque la vida de familia y la vida de pareja es un todo. Y por eso se necesita que Jesús esté en todo. Por supuesto, la gente que se hace rica vendiendo pornografía o vendiendo manuales de sexología, esas personas quieren hacernos pensar que la estabilidad y la felicidad de la pareja depende simplemente de técnicas y de posiciones. 298 posiciones. 298. La mayor parte de las cuales requieren que la gente pase el día en el gimnasio, porque si no, no va a poder. No es un asunto únicamente de posiciones corporales, quizás algo de técnica se necesita, obviamente, pero no es un asunto solo de técnica. Es un asunto de entender que ahí hay un ser humano que siente, que busca, que tiene preguntas, que tiene miedos. La mayor parte de las mujeres no terminan de entender las muchas inseguridades que tiene el varón. Y la mayor parte de los varones ocultan todas sus inseguridades. Entonces, hablando de sexualidad, si esa es un área de la vida tan frágil, donde hay tantas heridas, donde hay tantos engaños, donde hay tanto negocio y donde hay tanta gente que quiere meter la mano y sacar dinero de ti, si esa es la realidad de la sexualidad humana, ¿no será que necesitamos a Jesús también ahí? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. El libro de Tobías en la Biblia tiene una historia absolutamente hermosa sobre una pareja. Precisamente un hombre llamado Tobías llega a matrimonio con una mujer llamada Sara. Lean, ojalá lean en pareja. Aquí no lo podemos hacer, el tiempo no nos lo permite. Por favor, lean en pareja, tomen esa Biblia, lean juntos el libro de Tobías. La parte más hermosa en lo que tiene que ver con la pareja está cuando llega el matrimonio de Tobías y de Sara. Sara era perseguida por un demonio llamado Asmodeo. Asmodeo atacaba a los maridos de Sara y ya le había matado muchos maridos. O sea que era muy peligroso casarse con Sara. Si tenías vocación de suicida, te casabas con Sara. Pero era un problema grave, era un problema de un demonio. Sin embargo, interviene un ángel de Dios, el ángel Rafael, y el ángel Rafael le da unos consejos a Tobías sobre lo que tiene que hacer para exorcizar a ese demonio. A mí eso me parece muy bello, Los ángeles no están interesados en la vida sexual, pero el ángel sí está interesado en la felicidad y le da consejos a Tobías sobre cómo echar, cómo exorcizar al demonio Asmodeo para que no dañe la vida íntima de ellos. Es lo que estamos diciendo. Dios tiene que estar presente en toda tu vida, toda tu vida. Bueno, cuando ya se ha solucionado lo del demonio, están estos dos en su habitación. ¿Y ahí qué sucede? Pues ahí sucede, antes de que suceda, ahí sucede que oran. Oración. Pero no que iban, pues, o sea, no se supone que, pues, iban a lo que iban. Sí, pues antes de ir a lo que iban, oran. Yo me he encontrado con varias parejas que hacen oración. Y es muy bello. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tienes que sacar a Dios de eso? Es tu vida, ¿no? Es parte de tu vida. Antes de terminar la historia de Tobías y Sara, quiero contarles una experiencia muy hermosa que tuve con un grupo de parejas en mi país, en Colombia. En un momento dado, tenía yo entrevistas con los hombres, con las mujeres. Estaba hablando con un hombre y llegamos al punto de la felicidad, su felicidad. Y le pregunté, ¿qué momentos felices recuerdas en tu vida? Y él me decía, muchos de los mejores momentos felices de mi vida han sido con mi esposa y han sido en nuestra intimidad. ¡Qué bello eso! Una intimidad bien vivida es un regalo, pero un regalazo del amor de Dios, un regalazo. ¿Por qué no lo vas a agradecer? Si tú eres creyente, seguramente tú das gracias cuando recibes los alimentos. Si tú eres creyente, tú das gracias cuando te baña la luz del nuevo día. Si tú eres creyente, tú das gracias cuando puedes descansar, cuando te sientes bien. Tienes tu esposa, que es tu alegría. Tienes tu esposo, que te hace feliz. ¿Por qué no se lo vas a agradecer a Dios? Volvemos a Tobías y Sara en la intimidad de su alcoba. Y Tobías ora, no la ha tocado, no ha hecho nada con ella, hace oración. Señor de cielos y tierra, tú sabes que si me uno a esta mujer, no es por satisfacer mis pasiones, sino para fundar un hogar donde se glorifique tu nombre. Oye esa oración. Te la repito, Señor, si me uno a esta mujer, no es por satisfacer mis pasiones, es por hacer un hogar donde se glorifique tu nombre. Y cualquiera diría, qué lugar tan extraño para orar. Y yo digo, qué lugar tan hermoso para orar y qué momento tan hermoso para orar. ¿Cuál es la queja número uno de las mujeres con respecto a la intimidad? Que se sienten usadas. Esa es la queja número uno. No importa lo que yo sienta. Mi marido, cuando él quiere, me usa, termina de usarme y se duerme. Se sienten usadas. Es decir, la queja número uno de las mujeres en el siglo XXI es que él tiene sexo conmigo para satisfacer sus pasiones. Ni siquiera tiene en cuenta lo que yo esté sintiendo. ¿Qué dice la oración de Tobías? Escrita no sé hace cuántos siglos, muy probablemente hace unos 23 siglos o cosa parecida. ¿Qué dice la oración de Tobías? Si me uno a esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones. O sea que Tobías hace 23 siglos está respondiendo a las inquietudes de las mujeres del siglo XXI y le está dando una ruta a la sexualidad del hombre del siglo XXI. vas a tener mejor sexo en la medida en que salgas más de tu sola sensación, querido varón. ¿Y quién te dice eso?
El último manual de sexología que vendemos por la módica suma de 280 bolivianos.
No, eso te lo dice la Biblia.
¿Ay, la Biblia sabe de sexo?
Sí, bastante, bastante, bastante.
¡Es Dios!
¡Dios hizo todo! Dios sabe lo que tú sientes. Dios sabe lo que tú temes. Dios sabe lo inseguro que te sientes. Dios sabe los miedos que padeces. Dios sabe todo.
Es muy bello eso. Cuando han pecado Adán y Eva, aunque su pecado no necesariamente fue un pecado sexual, corren a esconderse. Necesitan cubrirse, necesitan taparse. Es el pecado el que les lleva a esconderse de Dios. Pero si tú te has casado por la iglesia, si tú estás en gracia de Dios, si tú estás junto al hombre que amas, que es el hombre de tu vida, si tú estás junto a la mujer que amas, que es la mujer de tu vida, ¿por qué tienes que esconderte de la mirada de Dios? ¿Por qué?
Que se escondan los adúlteros. Que se escondan los pervertidos. Que tengan miedo los pecadores. Ellos tal vez tendrán que esconderse. Pero tú, ¿por qué? ¿Esconderte de qué?
Que venga Dios y vea que nos amamos. ¿Qué tiene eso? Es muy importante entender esto. Y no puedo repetir, por supuesto, en este momento la predicación que tuve en Radio Betania. Pero les invito a que la encuentren. Se encuentra en mi página web para esto y para todo lo que les pueda servir. Se llama Fray Nelson, como si fuera una sola palabra. Fray Nelson, con Y, ¿no? FrayNelson.com, C-O-M de mamá. FrayNelson.com. Dentro de esa página tú miras en el menú de la izquierda y hay algo que se llama el blog, donde voy poniendo todo lo nuevo. Y dentro de ese blog, tú entras ahí al blog y ahí buscas sexualidad o pareja. Te sale esta conferencia, entre otras muchas. Escuchen en pareja esa predicación. Fíjate, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos. ¿Qué es el tema de los anticonceptivos? Los anticonceptivos, entre otras cosas, anticonceptivos artificiales, por supuesto, estoy hablando, entre otras cosas, son una manera de ir exactamente en la dirección opuesta a lo de Tobías. ¿Qué dijo Tobías? Si me caso con esta mujer, no es para satisfacer mis pasiones. ¿Para qué es el anticonceptivo? Para satisfacer mis pasiones. Es decir, para que cada vez que yo quiera sexo, yo tenga sexo. Y lo interesante es que nos han vendido la idea de que los anticonceptivos le dan liberación a la mujer. Ahora la mujer puede tener todo el sexo que quiera sin temor a quedar embarazada. La mujer se cuida. ¡Qué lenguaje tan asqueroso! Se cuida. ¿Qué quiere decir eso? Que el hijo es una amenaza. Bueno, se cuida la mujer. Pero en la práctica, ¿qué han hecho los anticonceptivos? Les está hablando una persona que ha oído cientos, si no miles de parejas. Yo he oído. Y yo oigo al hombre, yo oigo a la mujer. Por eso decía por ahí un padrecito, en una homilía: la gente dice que el sacerdote no sabe nada de matrimonio porque no es casado. Pues resulta que muchas veces quien sabe más de matrimonio es el sacerdote, porque no conoce una pareja ni dos parejas. Yo conozco cientos de parejas. Yo creo que conozco todas las funciones y las disfunciones sexuales.
No tengo que demostrarlo.
Yo las conozco, porque de eso se duele la gente, de eso se lamenta la gente, y tiene que hablarlo con alguien. Entonces, la gente dice que los anticonceptivos le dan libertad a la mujer y un poco de cosas. No es cierto, los anticonceptivos refuerzan la idea de que yo voy, uso la mujer y me retiro.
Y el único consuelo que se le da a la mujer es, pues usted también úselo a él. Y se acabó. No. Resulta que la psicología femenina, por aquello que dijimos del cerebro femenino, por aquello que dijimos de la conectividad femenina, es supremamente rica. Y aunque a los hombres que estén aquí les parezca extrañísimo, yo no sé si se van a poner bravos conmigo, muchas veces la mujer no necesita sexo, pero sí necesita ternura. Entonces los anticonceptivos han creado la falsa idea en la pareja, han creado la pésima idea en la pareja de que todo acercamiento es sexo. Y la gran mayoría de las mujeres no se atreverán en la vida a decirle al esposo lo que este sacerdote está diciéndoles a todos ustedes. Dos puntos aparte, abra comillas. Muchas veces la mujer no quiere sexo, quiere ternura, quiere cercanía, quiere cariño, quiere dulzura. Eso que hubo en una época y que se va extinguiendo con los años. Se acaba el romance, se acaba la poesía, se acaba la dulzura y toda la vida íntima se convierte en yo quiero sexo. Así que procedamos por las armas. Y la mujer no quiere eso muchas veces. No quieren siempre sexo las mujeres. Pero yo entiendo que las mujeres casadas, incluyendo las que están aquí, no pueden decirle eso al esposo porque es un problema tocar estos temas con el esposo. Es muy difícil. Muy, muy difícil. Y es muy difícil básicamente porque nosotros los hombres somos muy inseguros con nuestra sexualidad. Por eso nos ponemos así con cara de bravos. Eso se llama inseguridad que tenemos. ¿Y por qué el hombre es más inseguro de la sexualidad que la mujer? La razón es muy sencilla, porque el hombre para poder funcionar en la relación íntima necesita una respuesta orgánica que no tiene que darse necesariamente en la mujer. O sea, la mujer puede ser parte de una relación sexual sin el mismo nivel de implicación orgánica que el hombre. Entonces el hombre tiene siempre esa inseguridad. Y por eso las mujeres no se atreven a hablar con los hombres. Y por eso una mujer que quisiera más ternura, más delicadeza, más dulzura, más romance, más cariño, más palabra bonita, no solo piel, no solo piel, no solo piel. Quiero cariño, palabra bonita, ternura. Pero eso no llega. ¿Por qué? Porque hay un anticonceptivo. Y como hay un anticonceptivo, entonces los hombres creen que teniendo sexo y sexo y sexo, ya quedó solucionado el problema de la intimidad. Acuérdate que el hombre funciona, decíamos ayer, con la lógica del problema. ¿Cómo arreglo el problema de la sexualidad? Pues con harto sexo. No, no es un problema. Es una interrelación, es un diálogo, es un cariño, es una ternura, es una dulzura. Esto quiere decir que no solo se necesita, mejor dicho, que no solo es posible que venga Cristo a tu vida íntima, sino que si me permites, es indispensable. Y eso es lo que quiere decir que Jesús es el Señor. Hay unos sacerdotes que desde mi punto de vista, y me perdonan, esta es una opinión completamente personal, hay unos sacerdotes que se vuelven tímidos con estos temas. Les da como timidez hablar de sexo con la pareja, como que eso es allá de ellos. Yo lo respeto mucho. Si acaso algún sacerdote escucha estas palabras, porque esto se graba y queda en internet también más adelante, si hay algún amigo sacerdote que escuche estas palabras, yo le voy a dirigir lo siguiente. Querido amigo sacerdote, prepárese bien, ore mucho y en el nombre de Cristo hable de sexualidad con las parejas. Por favor, hágalo. Porque la gente necesita descubrir a Jesús como Señor de toda su vida. Hemos dicho tres cosas sobre la fe. Primero, que en la fe hay una parte doctrinal, que es conocimiento, y una parte existencial, que es confianza, donación, entrega. Segundo, hemos dicho que la fe es la respuesta que tú le das a una propuesta. Y la propuesta es la que te hace la iglesia a través de comunidades como Betania y tantas otras. Comunidades a través de testimonio. Acuérdate lo que contaba del esclavo aquel el día de ayer. ¿Quiénes estuvieron ayer? Por favor, levantar la mano, la inmensa mayoría.
Acuérdate, el esclavo ese, lo que a él le impactó fue el testimonio. Cuando él vio que otro esclavo había empezado a creer en Cristo, él dijo, oiga, esto tiene sentido. Entonces, comunidad, testimonio y palabra, predicación. La predicación. Eso fue lo segundo que dijimos. La fe es la respuesta a una propuesta. Y lo tercero que hemos dicho es que Cristo quiere ser Señor de toda tu vida. Y como la parte de la que menos se habla en este tema es la parte de la sexualidad, entonces yo desde hace unos años he tomado la idea de que estos temas hay que hablarlos así, abiertamente, porque, entre otras cosas, uno se cansa de ver cuántos mensajes las esposas quisieran decirles a los esposos, también lo contrario, pero más me parece que pasa de la mujer hacia el hombre. La esposa quisiera decirle al esposo y nunca se lo puede decir. ¿Por qué? Porque los hombres solemos ser inseguros en nuestra sexualidad. De modo tal que Cristo quiere ser Señor de toda tu vida. Esos tres puntos llevamos. Ahora vamos a proceder al cuarto punto. Nuestro cuarto punto es este. Acuérdate que siempre hemos comentado cómo viven estas dimensiones el hombre y la mujer. Esta vez vamos a presentar las cosas haciéndonos esta pregunta. ¿Cuáles son los bienes que trae la fe a la pareja, tanto al hombre como a la mujer? Son muchos, pero vamos a subrayar especialmente tres. El primer bien que trae la fe es que la fe libera de ídolos. Un pensador británico muy interesante, que se los recomiendo, se consiguen muchas cosas de él en internet. Él se llama Gilberto, pero en inglés pues dicen Gilbert. Y el apellido es Chesterton, así como se oye, Chesterton. Gilbert Chesterton. Es un laico, periodista y escritor británico que vivió a principios del siglo XX. Él nació dentro de la religión anglicana, se convirtió al catolicismo y es uno de los escritores más inteligentes y agudos en la exposición de la fe católica. Muy recomendable, Gilbert Chesterton. Este hombre dice, entre otras cosas, lo contrario de la fe no es el ateísmo, es la idolatría. La idolatría. Y eso quiere decir que si son contrarios fe e idolatría, allí donde llega la fe, sale la idolatría, y allí donde se instala la idolatría, desaparece la fe. Entonces, cuando hablamos de idolatría en este caso, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a esto. Una de las causas principales de problemas en la pareja es el haber idealizado lo masculino o haber idealizado lo femenino. Un número sorprendente de mujeres han anhelado tanto, pero tanto, tanto, como dice la canción, tenemos tanto, pero tanto, tanto, ¿no? Entonces, hay un número sorprendente de mujeres que han anhelado tanto casarse, pero tanto, que cuando ya se casan, cuando ya tienen hombre, sienten que tener hombre es lo máximo y que ese hombre es lo máximo y que si yo hago feliz a ese hombre, ya todo está resuelto. Y se les vuelve una obsesión ser perfectas para ese hombre, porque si ese hombre está contento, si ese hombre está feliz, si ese hombre está a mi lado, entonces soy verdaderamente mujer, verdaderamente esposa, verdaderamente madre. Esa obsesión, esa especie de obsesión lleva a algunas mujeres a una serie de problemas. Por ejemplo, a tolerar niveles de irrespeto o a no expresar completamente lo que sienten, porque idolatran al hombre. Lamentablemente, el hombre se encarga de reforzar esa imagen cuando toma una postura intolerante, una postura agresiva, una postura de imposición o de machismo. Cuando el hombre toma esa actitud de que cualquier cosa lo hace explotar, es el hombre bomba. Cualquier cosa lo hace explotar. Entonces, imagínate tú esta pareja.
Una muchacha, a veces no tan muchacha porque los años son los años. Una muchacha que quiere tener su hombre y quiere sentir que es su hombre y que está feliz con su hombre y es mi marido y es mi esposo y es lo que yo tanto quería y tengo que cuidarlo porque es que además con estas cruceñas no se sabe. Entonces tengo que cuidarlo. Y entonces le dice él a ella: no, es que fulanita es solo una amiga. Y ella le responde: yo también empecé siendo amiga tuya. Entonces ella siente que tiene que cuidar a su hombre, hacer feliz a su hombre. Eso siente ella. Y él hace el papel de que yo soy una bomba a punto de explotar. Conmigo, por favor, pianito, pianito, suavecito conmigo. Procure complacerme en todo porque usted no sabe de qué soy capaz. Entonces el hombre proyecta la imagen inflada de un dios, con D minúscula, por supuesto. Además un dios de pacotilla, un dios ridículo. Porque ningún verdadero dios es tan barrigón. Pero bueno, él presenta su idea de: yo soy como un dios y a mí toca complacerme. ¿Y qué pasa en esta casa? Entonces él hace el papel de bomba a punto de explotar y ella hace el papel de doncella asustada. No se asuste, mi señor, ya le traigo su cafecito, pero que no sea como el de ayer. Oiga, y la cantidad de veces que eso pasa. Qué bueno que aquí nos podemos reír, pero la cantidad de veces que eso pasa y que esa es la tragedia. Y ese esquema donde él se vuelve el ídolo, un ídolo arrugado, barrigón y calvo, y ella es la damisela asustada, ¿ese esquema le hace bien al hombre? No. ¿Le hace bien a la mujer? No. ¿Le hace bien a los hijos varones? No. ¿Le hace bien a las niñas de la casa, las hijas? No. ¿Le sirve a alguien? No. Pero llega el momento en el que ese mundo se vuelve un mundo que nadie sabe cómo romper. Porque ese hombre se ha metido tanto en su papel de que yo soy el ogro, el dios guión ogro de la casa. ¿Ya se lo aprendió? Dios guión ogro. Yo soy el dios ogro de la casa. Se ha metido tanto en su papel que ya no sabe cómo salir de ahí. Esto ha mejorado ya mucho en la sociedad. Pero hasta hace unos años había el papá que consideraba que dar un abrazo era perder autoridad. Había el papá que creía que si sonreía demasiado estaba perdiendo su posición de rey del hogar. Había el hombre que consideraba que eso de estar diciendo palabras bonitas y mi dulzura y mi no sé qué, no, eso es de niñas, eso es de tontas. Yo lo que tengo que hacer es rugir. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Eso se ha ido acabando. A veces la cosa se va al otro extremo. Entonces también tenemos el hombre súper afeminado, del cual no hablaremos en esta oportunidad. Entonces, fíjate que eso es idolatría. La verdadera fe destruye la idolatría. Cuando llega la fe a ese hombre, él se da cuenta que su postura es ridícula y que en el fondo él es un gran payaso y que no le ha hecho bien a esa esposa. Y que no le está haciendo bien a esos hijos. Entonces, ¿qué hace la fe? ¿Cuál es el bien que trae la fe?
le quita a esa mujer su idea de idolatrar a ese hombre y le quita a ese hombre esa postura ridícula de Dios-ogro. La fe hace un bien inmenso. No pasa nada si tú dejas esa postura de estar gritando y levantando la voz, insultando, golpeando, zapateando. Si tú te quitas ese machismo, no pierdes tu ser masculino. El problema de la masculinidad no se resuelve con gritos. Ese es un elemento muy importante. Y ese es un bien que trae la fe. Segundo bien inmenso que trae la fe. Primero, ya dijimos, liberar de la idolatría. Segundo bien inmenso que trae la fe. Nuestra fe no es un invento que se queda únicamente en las paredes de la casa. La fe que nosotros tenemos es la fe de la Santa Iglesia Católica. Eso quiere decir que la fe le da un camino, le da una ruta a la pareja. Un gran escritor, el autor de esta obra que se llama El Principito, él se llamaba Antoine de Saint-Exupéry. Ese señor escribió El Principito y ese hombre tiene una frase muy hermosa que retrata lo que es el amor en pareja. Él dice: el amor de la pareja no consiste en mirarse el uno al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección. De hecho, una de las causas principales de conflicto y de pelea en la pareja es que se miran demasiado el uno al otro, esperan demasiado el uno del otro. Hay muchas mujeres que están sufriendo de un estrés casi continuo porque resulta que el acceso a la vida laboral no ha significado una promoción, sino una carga más para la mujer. Entonces ahora, igual tiene que ser ama de casa, igual tiene que ser madre, obviamente, igual tiene que ser esposa solícita, igual tiene que ser amante apasionada, igual tiene que ser ejecutiva o oficinista o lo que sea. Son muchas cargas para la mujer. Y muchas veces el hombre hace una especie de extorsión hacia la mujer y la mujer se deja meter en esa extorsión. ¿A qué me refiero? A que es algo así como: acuérdate que tienes que ser perfecta para que yo te quiera. Acuérdate que no puedes fallar en nada. Entonces tu cuerpo tiene que ser perfecto. Tu estado de ánimo tiene que ser perfecto. Si vamos a tener sexo, el sexo tiene que ser perfecto. La comida tiene que ser perfecta. Los hijos tienen que estar perfectamente educados. Tú tienes que ser perfecta. No puedes fallar. Es mejor que no falles, porque si tú fallas, todo colapsa. No puedes fallar. Y esa idea de que no se puede fallar es supremamente terrible. Fíjate que es otra forma de idolatría. Es pensar que la mujer es perfecta. Y es verdad que hay muchas mujeres con muchas cualidades. Pero seamos sinceros, también la mujer tiene sus defectos y tiene sus limitaciones. Y esa exigencia de que tienes que ser perfecta en todo, en la comida, en el sexo, en los hijos, en el trabajo, y tienes que ser perfecta con los amigos, con los vecinos, con mi familia, tienes que ser perfecta con mi mamá. Eso es una carga bastante pesada, bastante, bastante pesada. Si el hombre está mirando a la mujer para que se vuelva perfecta, porque tiene que ser perfecta, y si ella está mirando al hombre porque ese hombre solo me puede mirar a mí, porque estas cruceñas nunca se sabe. Esa historia la hemos contado varias veces. La mujer que discretamente le revisaba la ropa al esposo cuando volvía. Oye, encontré aquí un cabello negro largo que no es mío. ¿De quién es? Pues no sé, uno trata a tanta gente, tuvimos una reunión, yo no sé, tal vez alguien se acercó. Ah, yo creo que me estás engañando con una peli negra. Al otro día, encontré un cabello rubio, ¿de quién es? Bueno, el hombre estaba saturado con ese asunto, entonces antes de entrar a la casa, se revisó muy bien la ropa, se quitó todo, que no haya nada. Y entró, La mujer revisó muy bien la ropa, efectivamente no había ningún cabello. Se puso a llorar. ¿A llorar? ¿Y ahora por qué llora? Nunca pensé que me engañaras con una calva. Entonces, cuando se están mirando el uno al otro, eso se termina volviendo una obsesión de celos, una obsesión porque no me puedes fallar, una obsesión de que tienes que ser perfecta o tienes que ser perfecto. Y esa obsesión, por supuesto que acaba mal, porque el ser humano, aunque esté en camino de perfección, no alcanza a ser perfecto. No alcanza a ser perfecto. Entonces había un esposo que le decía a la mujer: cuando nos casamos, tú pesabas 51 kilos. Ahora pesas 71. Hay 20 kilos con los que no estoy casado. Esa obsesión de ser perfectos produce peleas, decepciones, distancia. Por supuesto que la pareja tiene que mirarse y amarse y hablar. La comunicación es clave. Pero la pareja también necesita aprender a mirar juntos en la misma dirección. Y ahora la pregunta es, ¿cuál dirección? Porque resulta que si la esposa empieza a mirar demasiado en la dirección de un vecino, el esposo no va a quedar tranquilo. Si el esposo empieza a mirar demasiado en la dirección de la hija de la vecina, la esposa no va a quedar tranquila. ¿Hacia dónde debe mirar la pareja que no les haga daño? Hacia Dios. Entonces las parejas que tienen fe, tarde o temprano descubren lo que dijo Antoine de Saint-Exupéry. Descubren que hay que mirar juntos en la misma dirección. Y cuando miran juntos en la misma dirección, y esa dirección es la de Dios, descubren que Dios los fortalece, que Dios los une, que Dios los bendice. Por eso vamos a terminar hoy con una oración con las parejas, no todas, pero un buen número de parejas de esta comunidad. No son parejas perfectas. De hecho, en general son muy gordos. Pero, aunque no son parejas perfectas, son parejas que están queriendo mirar en la misma dirección, y eso te lo da la fe. Yo no sé si esta expresión se utiliza en este país, yo considero que sí. Mire, se necesita un camino de salida. Eso llaman a veces un desagüe. La pareja y la familia necesitan hacia dónde canalizar sus fuerzas. Si todo se queda únicamente en la pareja, y la pareja, tú me dijiste, yo te dije que yo había pensado, que tú me habías dicho, que yo creía, que tú me habías dicho, que yo pensaba, que ese ambiente recargado, asfixiante, explota. La pareja necesita salir. Pero no salir para pecar, no salir para infidelidad, no salir para separarse. ¿Y cómo se puede salir de sí mismos sin caer en pecado? Ponerse en la ruta de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos da la fe? ¿Qué es lo que la fe le da a una pareja? Le da la ruta de Dios. Y el poder mirar juntos en la misma dirección hace que cada vez se consoliden más y cada vez sean más pareja. Pero cuidado, también en la ruta de Dios hay que tener un equilibrio. Porque resulta que hay algunos hombres, y también algunas mujeres, que se entusiasman tanto con el servicio de Dios, pero tanto, que no se dan cuenta que hay algo que se llama deberes de Estado. Tu primer deber es tu familia. Entonces, que tú te comprometas y que tú ayudes en la obra de Dios, sano y bello. Pero no se te olvide que tu primer lugar es en tu hogar. Eso se llama deber de Estado. Y acuérdate lo que dijimos que era necesario para el hombre. El hombre, dijimos en el primer día, En cuanto al amor, ha de ser líder, ¿cierto? Ha de proteger, ha de proveer, y proveer no es solo la plata. Entonces, entrar en el servicio de Dios no significa que ahora todos los hombres casados se vuelvan como monjes, como frailes, como sacerdotes. No. Tú eres un hombre casado que tiene unas responsabilidades y unos hijos. Pero descubres que hay una riqueza en proyectarte como pareja y como familia, por ejemplo, en una comunidad de fe. Esa es la idea. Lo mismo la mujer. Hay mujeres que están todo el día en la iglesia. Y señora, ¿usted por qué se pasa todo el día y la mayor parte de la noche en la iglesia para que no se me acabe el matrimonio? Pues señora, le tengo una mala noticia. Hay que darle su lugar a Dios. Pero tú no eres una monja, tú no eres una religiosa. Se necesita tu presencia en la casa, se necesita un balance. Se necesita crecer juntos. Ustedes son una carne, no un tumor. Entonces tienen que crecer juntos. Y el camino de la oración y el camino de la fe tiene que ser juntos. Esa es la idea. Entonces, bienes que da la fe, te libera de la idolatría, te da una ruta, te da una ruta. Y tercero, te da un lenguaje para educar la familia. Ese es un gran tesoro. Acuérdate que hay muchos conflictos de poder que se presentan en los hogares. Y los conflictos de poder salen a veces en asuntos de sexualidad, ya de eso hemos hablado hoy, y a veces salen en la educación de los hijos. Por eso la pelea típica. Yo le dije a nuestro hijo Gabriel, yo le dije que no fuera, y tú me desautorizaste, tú dijiste que sí. ¿Ve? Empieza el conflicto de poder. En la medida en que la pareja va asimilando un mismo lenguaje de fe, un mismo lenguaje de amor, en esa medida la pareja va teniendo un mismo lenguaje con los hijos. Y no se les olvide, por favor, que esas pequeñas criaturas que corren por la casa, llamados hijos, son los manipuladores número uno del planeta. Nadie aprovecha tanto la diferencia de criterio entre el papá y la mamá que un hijo. Entonces los hijos saben, esto se lo digo a mi papá, esto se lo digo a mi mamá. Luego hacen el posgrado, esto se lo digo a mi mamá para que se lo diga a mi papá. Esto se lo digo a mi papá, que discutirá con mi mamá, luego yo hablo con mi mamá. Entonces ya cuando esos muchachos llegan a los 16, 17 años, ya juegan un billar a 17 bandas y ya saben qué tienen que decirle a cada uno. Por eso la pareja tiene que tener un mismo lenguaje. Y ese lenguaje se recibe si están en una misma comunidad de fe, si están orando juntos, si se conocen, si hablan abiertamente, si se aman. Decía un prestigioso psicólogo, los hijos no solo necesitan que los papás los amen, necesitan que los papás se amen. En la medida en que la pareja está unida en un mismo lenguaje, en la medida en que la pareja está unida en una misma fe, hay un mismo marco de referencia, hay una misma atmósfera en el hogar. ¿Qué te va a dar la fe entonces? La fe te va a librar de idolatría. Lo que tienes al lado es una mujer hermosa que te ama, que es tu esposa, bendito sea Dios. Está muy bien, pero no es una diosa. Lo que tienes al lado es un hombre maravilloso que el Señor te concedió, pero no es un Dios. Te libra de idolatría. Ayuda a que la pareja mire en la misma dirección y además les da un marco de referencia, les da un lenguaje común para todo lo del hogar. Yo hoy te invito, los invito, sean parejas de fe. Hagan hoy el propósito. Lo primero en nuestro hogar, Dios. Vamos a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios, pero como pareja. Amaremos a Dios sobre todas las cosas. Estaremos en su presencia. creceremos en su amor. Amén. De pie, por favor.